Quiero comenzar hoy día esta serie Campo de Batalla. Hay cuatro capítulos y estoy emocionado porque me confronta tanto a mí. ¿Cuántos saben lo que es pecado? Amén. ¿Sí? ¿Y por qué hacerlo? Hola. Entonces, si ya sabemos lo que es pecado, entonces ¿para qué seguimos haciendo el pecado? Y el punto es que es esa incapacidad que tenemos en nuestra mente muchas veces y que nos lleva a cometer errores. Pero no solo eso, sino que hay alguien que te odia a muerte, que lo único que quiere es destruirte, y su nombre es Satanás, diablo, acusador. Es la serpiente. Así que vamos a hablar un poquito de la mente. Campo de batalla, entonces, capítulo 1, hoy día comenzamos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 de la versión PDT. Pablo hablando un poco de esto, dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también sea corrompida, se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Ministranos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que aquí en este solo versículo podríamos estar hablando el día entero. Porque hay mucho que podemos allí escarbar. La serpiente antigua, es el diablo, es Satanás mismo que ya engañó al mundo entero a través de Adán y Eva. Y habla Pablo y dice, ¿sabes qué? Tengo temor que sean engañados con la astucia de la serpiente. Porque es astucia, de alguna u otra manera es astucia. Entonces, y habla que nos puede corromper, que nos puede desviar, que nos puede deslizar del viaje de fe que tenemos. Ahora, ¿quién está hablando? Pablo. Es el mismo que dijo, cuando quiero hacer lo bueno, hago exactamente lo contrario, hago lo malo. O sea, Pablo no se desdice de lo anterior, sino que al contrario. Él dice, como a mí me ha pasado, yo temo que a ustedes la serpiente también les engañe. Entonces, es un hombre consecuente. Y la verdad es esa, porque ninguno de nosotros aquí podría decir yo soy santo, casto y puro. ¿Hay alguno? Entonces, es importante entender de que Pablo es un hombre que predicaba la palabra, un hombre que amaba a Jesús, amaba el Evangelio, quería entregar las buenas noticias de salvación. Las escamas de sus ojos cayeron. Un hombre de fe, un hombre real, un hombre verdadero, pero es un hombre que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Entonces él estaba luchando, pero él está diciendo ahora a la iglesia, a los creyentes, oye, me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Es decir, todos nosotros tenemos devoción por Cristo. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Pero Pablo está hablando y mencionando que él teme un poco por aquello. Y es real, porque en nuestra mente somos constantemente bombardeados. Hemos hablado de esto de la mente y podríamos hablar de neurociencia y podríamos hablar de psicología y podríamos hablar de un montón de cosas, pero yo quiero que son ciencia. Y lo podemos conversar, pero quiero hablarlo desde la palabra, desde qué nos dice la Biblia, qué nos dice Dios con respecto a este tema de la mente, la batalla espiritual que nosotros estamos día a día. Tú y yo estamos en una batalla espiritual, debemos saberlo. Debemos saber lo que no es una fantasía, que existe un reino que lo único que quiere hacer es desviarnos, que es el infierno, que son potestades. Por eso las crisis de pánico, por eso la ansiedad, por eso todas aquellas cosas que nos producen un desequilibrio mental, emocional. Por eso no somos estables emocionalmente. Entonces la gente dice: oye, pero ¿cómo es posible que tú andes así, así, así? Y uno no entiende al otro y quiere que lo entiendan a uno. O sea, entiéndeme a mí, pero si te pasa algo a ti, yo no te entiendo. ¿Sí o no? Somos, pero ¿y por qué andas así? ¿Ha pasado eso, no? ¿Alguna vez? Sí, estáis reclamándole al otro cuando tú mismo soy más raro. ¿Somos raros, sí o no? Gloria al Señor, aquí hay gente sincera. Eso me encanta. Entonces, una batalla espiritual, la pérdida de nuestra victoria en el día a día. La pérdida de nuestra victoria ocurre siempre en nuestro mundo de la mente. O sea, nosotros tenemos una batalla espiritual, pero no ganamos la victoria porque en este mundo mental hay una locura. Hay una locura. O sea, wow, hay una locura constantemente que no me deja tranquilo, y pasa esto, pasa lo otro, y lo que hoy día me pasó, siento que nunca más me va a pasar, pero pasan los años y pasa algo de nuevo y estoy estable un tiempo y luego vuelvo a caer. Ahora, el punto está en esto, que ¿cómo te sientes? Porque resulta que el enemigo lo que quiere hacer es que tú te sientas la peor persona. Y es parte del engaño. Parte del engaño es que te sientas indigno. Parte del engaño es que sientas culpa. Parte del engaño es que te sientas nada. Parte del engaño es que tu autoestima baje. Parte del engaño es que te sientas traidor. Parte del engaño es que sientas que estás cobardemente mintiendo. Y ninguna de las anteriores tiene sustento cuando hay dolor en mi corazón por sentirlo. No es lo mismo un incrédulo. Por eso que él está diciendo, Pablo, me encanta lo que está, cómo termina, porque dice: y se desvíen de la pureza y devoción que tienen por Cristo. Es decir, él está reconociendo que nosotros tenemos una devoción por Cristo. O sea, él sabe lo que está sucediendo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es algo que pasa a diario. Y sé que interpreto el corazón de muchas personas, porque es lo que luchamos todos. Es lo que vivimos todos. Entonces, la hipocresía de la iglesia está en no reconocer que esas cosas suceden. Entonces, no lo vamos a. Esos son temas tabú. No, es que no puedes pensar así. Sí, claro que no, pero piensas. Es que no debes pensar así. No, sí, pero lo piensas. Ahora el punto está en cómo la iglesia nos da herramientas espirituales, bíblicas, que nos permitan volver al centro. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. En otras palabras, la mente es el campo de batalla del creyente. Es el escenario donde la guerra espiritual ruge con mayor intensidad. O sea, wow, hay una pelea campal allí. Hipócrita es no reconocerlo. Hipócrita es aquel que no me pasa nada. Sí, te pasa todo. Hola. ¿Hay alguien que le pasa? Sí. Alguien me lo contó. Así es que lo sé. Yo cuando los miro, yo sé lo que han hecho hasta la semana pasada. Wow. Y por eso están aquí. Por eso estamos aquí. Porque necesitamos abrazar la cruz, necesitamos abrazar a Cristo Jesús. El escenario donde la guerra espiritual ruge, es algo potente, que tiene una mayor intensidad. Por esa razón, tanto Dios como Satanás buscan, mira, y quiero que lo entiendas esto, tanto Dios, como Satanás buscan cautivar nuestra mente. Pero ¿cómo? Si nuestra mente debería estar con Dios. ¿En serio? Eso es lo que debería. Pero Satanás también quiere cautivar nuestra mente. Y ese es el campo de batalla que está continuamente. Antes le decían el ángel bueno me dice y el ángel malo. ¿Te pasó eso? El ángel bueno me dice que haga y el ángel malo me dice no, pero está súper bueno. ¿Sí o no? Gloria al Señor. ¿Cuánto han matado al ángel malo? Impresionante, no se quiere ir nunca. Por eso Pablo lo explica de una manera para mí magistral. No es Pablo, es el Espíritu Santo inspirando a Pablo. Entonces, por esa razón, tanto Dios como Satanás buscan cautivar toda nuestra mente. El primero que es Dios, su intención es garantizar nuestro bienestar. Es decir, en esta guerra campal que tenemos, en este campo de batalla, Dios lo que quiere es garantizarnos el bienestar siempre. Y el segundo, que es Satanás, lo único que tiene como objetivo es lograr nuestra destrucción. Eso es lo que él quiere. La mejor evidencia de que Dios está interesado en cautivar nuestra mente es el hecho de que hay algo súper importante, que cuando Cristo fue cuestionado cuál era el más grande mandamiento de la ley, vinieron los fariseos y lo empezaron a cuestionar y le dijeron, a ver, pero dinos entonces, porque Dios no le daba tanta importancia a las 613 leyes que habían. 613 leyes, había que hacer de todo. O sea, impresionante, la verdad. Y lo cuestionan a Cristo, cuestionan a Jesús y le empiezan a decir, bueno, ya entonces cuéntanos cuáles son entonces los mandamientos. Y Jesús, de una manera tan extraordinaria, Jesús dio la respuesta y la dio ahí en Mateo capítulo 22, versículo 37. Dice: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. O sea, y dice, y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume toda la ley. O sea, los tradujo a dos, sí. ¿Por qué? Porque aquí en la mente es donde está todo. Es un campo de batalla. Entonces, la iglesia ha sido hipócrita en cuestionar, en apuntar, en condenar a sus mismos hermanos, cuando ellos mismos han pensado así. Yo soy un detractor de los hipócritas. Hola. Porque uno puede ser honesto, por lo menos con uno mismo, y decirte, mirarte al espejo y decir: hey, no estoy bien. Pero sé que Dios me puede ayudar a mejorar. Ahora te pregunto, ¿el incrédulo dice eso? No, porque él dice: sigamos de parranda. ¿Ah? ¿Sí o no? O sea, lo hizo mal, se equivocó. ¿Y qué es lo que quiere? Que llegue luego el juez. Yo partí al juez. ¿Alguien partió el juez carreteando? Yo partí al juez y llegaba el lunes. ¿Ah? Y durante el lunes, martes y miércoles componía la caña. ¿Alguien fue así o no? Sí. Entonces, con estas palabras, Cristo dio a conocer que el más alto llamado del creyente involucra mucho más que los sentimientos que tenemos y las emociones. O sea, el estándar lo subió. Ay, que no tiene que ver con tus sentimientos, no tiene que ver con tus emociones. El estándar es mayor. Jesús lo elevó. Entonces, uno de repente se confunde en eso. Este demanda el uso absoluto de la mente. Es decir, el Señor no quiere una parte de tu mente, quiere toda tu mente. Por eso, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, más claro. Y Lucas añade: con todas tus fuerzas. Entonces, es el uso absoluto de la mente en adoración a Dios. Esto es algo que Satanás está tratando de evitar todos los días con nosotros a toda costa. Él planifica y dice: oh, voy a anotar aquí el nombre, Patricio Burgos. Oh, este compadre me está haciendo mucho daño. Ha traído más de 7000 personas a recibir a Cristo. Tengo que ir. Y llama a todos sus generales, una mesa larga de reuniones, y proyectan ahí una pantalla y dice: ya, ¿cuáles son los puntos débiles de este tipo? Y empiezan a notar. Gloria al Señor. Cuando está en el computador. Ya. Cuando se va la esposa. Y empiezo a notar todos los puntos débiles para poder hacer un plan y ¿qué? Evitar que nuestra mente ame a Dios. Eso es lo que hace. ¿Pero cuándo? Todos los días. todos los días. Entonces nosotros estamos en esa constante lucha. Entonces sería muy, 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 muy malo de la iglesia, o sea, o muy mal entendido de la iglesia no entender a la iglesia. O sea, la autoridad de la iglesia no entender a la iglesia. No entender los procesos que ustedes como padres viven, como solteros viven, como matrimonios viven, como personas viven, individuales. Cada uno de nosotros tenemos alguna situación. Por eso que nadie se puede creer el cuento de que ya lo ha logrado. Pablo dice, oye, no es que yo lo haya conseguido. ¿Qué más honestidad hay ahí? Yo pequé, entonces no soy digno. Y me tiro al suelo, al piso. Ahí estoy. Bueno, vaya a pasar en el piso. Porque mientras estemos en esta carne, ¿qué va a pasar? Todavía no somos glorificados. Entonces hay mucha gente que se anda dando vuelta y cuestionando todo el día, toda la vida, todo el tiempo y todo lo demás. Y no es que hay cancha, tiro y lado. No, estamos peleando la buena batalla de la fe. Pero queremos mantenernos. Isaías dice, por muy torpe que seas, mientras te mantengas ahí en el camino. Y me encanta la versión que dice, por muy torpe que sea. Yo muchas veces me siento torpe. ¿Hay alguno que se siente torpe conmigo? Ay, Señor. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que todas las demás ordenanzas, es decir, las 613 leyes, cuando Jesús le está diciendo, mira, No se preocupen más de esas 613 leyes. Solamente hagan esto. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Entonces Satanás sabe que todas las demás ordenanzas que Dios le ha dado al hombre dependen del cumplimiento de ese primer mandamiento. Porque cuando tú lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, todo lo demás lo cumple. Porque toda tu mente está ahí. Pero hay un campo de batalla. O sea, todos lo sabemos, pero hay un campo de batalla. Alguien quiere robarme la bendición. Alguien quiere sacarme de mi dirección. Alguien quiere robarme lo que tengo. Alguien quiere quitarme lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha entregado. Alguien quiere desalmar. Alguien quiere destrozar, alguien quiere producir, hacer algo que realmente yo no quiero, y es el campo de batalla. Ahora bien, la importancia de la mente en la guerra espiritual radica en algo que Proverbios lo dice con mucha claridad. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, el cuerpo A, de Reina Valera, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, pensamientos, ¿cuántos pensamientos está ahí en tu mente? Oye, en una milésima de segundo, así, ¡tum! Y a veces te deslizas y te arrepientes rápidamente, ¿no? Porque no lo quieres hacer. Pastor, pero es que hasta dónde tiene el límite eso. No, yo diría que el límite es que nunca dejes de levantarte. Hola. ¿Saben cuántos cristianos hay hoy día en la calle que algún día amaron a Dios y hoy día ya no están? Simplemente porque se sintieron indignos en sus iglesias y les dijeron, ustedes no pueden estar. Y aquí nosotros decimos, ven tal como eres. Porque Dios, que comenzó en nosotros una obra, la irá perfeccionando cada día. Y vamos creciendo. Entonces, Aquí, ¿qué es lo que es más fácil? Apuntar con el dedo. ¿Y qué es lo que es más fácil? Decir, oh, pero ¿cómo puede pensar así? Pero hay cinco dedos que se están apuntando a ti y diciendo, ¿y tú por qué piensas así? Eso es hipocresía. Y eso en la iglesia, en AR Ministries, no está. ¿Amén? Aquí no hay viejas cagüineras. Hola. Pero alguien dígame, amén. Si alguien pilla alguna, por favor, diga a la feñita que urgente le agende una reunión conmigo para pasarle un ticket de metro. Porque aquí debemos de, los evangelios dicen, anímense. O sea, la embarraste. De nuevo, Cris. Cabréate. Te animo, hermano, a seguir adelante. Podría nombrar a varios más. Yo mismo. Esto implica que los pensamientos de una persona determinan la manera en que él o ella se conducen en la vida, la mujer o el hombre. Los pensamientos pueden cambiar, los sentimientos pueden cambiar, pero hay un proceso, hay algo, pero no te puedes sentir el peor de todos porque lo sientes. ¿Por qué? Somos seres humanos. ¿A cuánto le gusta el helado? ¡Ay, qué rico el helado! ¿Sí? Tú le preguntas a un diabético si puede comer helado y te dice, no puedo comer helado. Pero come helado todos los días. ¿Por qué? ¿Sabe qué le hace mal? A alguien le dije esto, ¿ah? Todas nuestras acciones van predecidas de un pensamiento. O sea, pensé, accioné. O sea, no es de otra forma, ya sea conscientes o inconscientemente. Muchas veces digo, ¿pero por qué hice esto? Fue inconsciente. Y otra fue consciente. Pero tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo. De modo que ninguna decisión es tomada por el hombre sin que la mente esté involucrada. Es decir, nunca podrías decir, no sé cómo lo... No. Aquí está en la mente. Siempre la mente está involucrada en cada uno de los pasos, en cada una de las decisiones, en cada uno de los errores, en cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque hay un campo de batalla. Y eso es lo que tú debes de saber. Hay un campo de batalla que hay que, por eso es que es tan importante estar congregándose, por eso es que es tan importante venir a la iglesia, por eso es tan importante estar conectado, por eso es tan importante no renunciar, por eso es tan importante seguir avanzando, por eso es tan importante no rendirse, por eso es tan importante decir me vuelvo a levantar, por eso es tan importante decir Dios me ama tal cual soy. Por eso es tan importante decir no importa, lo volveré a intentar. Por eso es tan importante es decir voy a seguir adelante, cueste lo que cueste. Pero ¿qué hace el cobarde? Renuncia. Soy un pecador. Ya muérete como pecador. No, sigue adelante. Si ya eres pecador. Pero hay sangre que alguien derramó por nuestros pecados. Jesús murió por ti y por mí, sabiendo que nos íbamos a equivocar. Y no podemos hacer indigna la sangre de Cristo. Porque de una u otra manera entonces estamos rechazando el sacrificio de Jesús. No, yo acepto el sacrificio de Jesús porque lo necesito todos los días de mi vida por esta lucha espiritual que tengo en mi mente. Por eso Cristo es tan importante, por eso Jesús es tan importante. La gente todavía no entiende por qué debo recibir a Jesús en mi corazón. Debes recibir a Jesús en tu corazón porque es la única manera de poder seguir adelante en pie. No hay otra forma. El ser humano por un buen tiempo pensó bien, pero después de la caída de Adán y Eva, la mente jamás ha vuelto a funcionar correctamente. Nunca más. Se equivocaron el primer Adán y el segundo Adán, que Jesús lo vino a arreglar y dijo: ya, yo sé que a ustedes les cuesta, no pueden. Les voy a dejar al Espíritu Santo para que los guíe. Por eso me voy. Pero voy a derramar sangre en la cruz, yo voy a hacer el sacrificio vivo, yo voy a ser el cordero, yo voy a ser trasquilado, yo voy a ser golpeado, yo voy a ser quebrado por ustedes, por sus pecados, por sus culpas. Yo lo voy a hacer porque sé que estarán en un campo de batalla, porque sé que el infierno querrá sacarte del camino, porque sé que la serpiente vendrá y va a querer que te deslices, que te desvíe. Pero ¿sabes qué? Yo voy a derrotar al infierno y lo voy a hacer entregando mi vida en la cruz. Y cuando Jesús entrega su vida en la cruz, entonces el velo se rompe y nosotros tenemos acceso a Dios y decirle: ¡hey, abogado tenemos! Para la condena que viene, abogado tenemos en Cristo Jesús, para con Dios. Y él ahí dice: ¡hey, momento! Yo sé que pecó, pero yo pagué. Ah, pastor, entonces puedo pecar. No. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Pero estoy contigo, luchando. Quiero decirte que nosotros como casa y como iglesia podemos entenderlo y podemos luchar juntos y no criticarlo. La mente nunca jamás volvió a funcionar ahí. A partir de ahí el entendimiento se endureció. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14 dice: el pueblo tenía la mente cerrada. E incluso hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, está hablando del Antiguo Testamento, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. O sea, ahí está la solución. Pablo está dando la solución, está diciendo: oye, mira, de nuevo póngame el versículo, por favor. Dice: el pueblo tenía la mente cerrada, e incluso hoy, qué lindo es que Dios nos hable hoy mismo. Cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, no, todo es pecado, todo aquí, todo allá, son 613 leyes, tienes que cumplirlas, no puedes salir de acá, no puedes salir de allá, no puedes salir de acá. Y lo que está diciendo aquí, Pablo dice: cuando leen el Antiguo Pacto, los cubre el mismo velo, o sea, no ven más allá. El velo que el Señor abrió por su sacrificio. Dice: todavía tienen ese velo, ya que es solo... ¿Por qué? Por medio de Cristo. ¿Cómo puede ser retirado? ¿Sabes qué, hermano? Déjame leer el 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice: el Dios de este mundo, que es Satanás el diablo, ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe, ¿en qué? Hola, en Cristo. Dice: no los deja ver la luz que traen, ¿qué? Las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Cuántos siguen teniendo ese velo de culpa? ¡Oh, soy el peor! ¡Soy el peor! ¿ compitamos quién es el peor. ¿Les cuento todas mis cargas? Cuéntame las tuyas. Todos necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Y eso es lo que me encanta de las buenas noticias. Por eso, póneme el 4:4 de nuevo. Por eso dice 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene. O sea, es decir, si tiene fe, ¿qué pasa? Se quita esa nubosidad que no puedes ver. Dice, el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo, no en otra cosa. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Dios. Soy pecador, tengo fe en Cristo. Quiero hacerte el ejercicio. Soy pecador. Pero tengo fe en Cristo. Y eso me permite ver la luz y la gloria del Señor. Y ver el sacrificio que Él hizo. Y de nuevo sentirme en un nivel mayor y decir, wow, Señor, gracias. Por eso amo a Jesús con todo mi corazón. Porque Él lo hizo. Dice, no los deja ver la luz que traen. ¿Qué? Las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo. ¿Quién es? La imagen de Dios. O sea, el infierno va a hacer todo lo posible para que tú no lo puedas ver. Pero yo no sé cuántos de ustedes sienten culpa, se sienten tan culposos. Pero si tienes fe en Cristo, las cosas pueden ser completamente diferentes. Porque sigues caminando y el infierno te mira y dice, ¿y este sigue en pie? Oye, pero le he hecho cualquier trampa. ¿Sabes qué? Yo vivo 15 años de cristiano y tengo marcas en el cuerpo y sigo teniéndolas. Pero no me voy a detener. Voy a seguir adelante, pase lo que pase, venga lo que venga. Porque yo tengo fe en Cristo, que Él hizo un sacrificio por mí. Él me da la victoria a través de su sangre. Dice que por su sangre somos lavados, somos limpios. A través de su sangre nosotros podemos recibir redención, una nueva vida, seguir adelante peleando esta buena batalla de la fe en este campo de batalla, lo difícil que es. ¿Hay alguien que está conmigo en lo difícil que es? ¿Qué tal si ahí donde estás puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, uff, parece que hoy le contaste todo a pastor lo que me está pasando? Señor, yo hoy día quiero presentarte aquellas debilidades y aquellas cosas que estoy teniendo que me producen, Señor, esa confusión mental. Pero ahí tu palabra está diciendo que si tengo fe, Señor, tú quitarás esa nubosidad, lo nublado, lo oscuro, Señor. Por eso tu palabra dice que es lámpara a nuestros pies. Que si estamos ahí aferrados a tu palabra, tú iluminas nuestro caminar. Señor, pero reconocemos de que no está bien, pero lo queremos hacer. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, en ese campo de batalla que hay constantemente. Señor, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, solo tú eres bueno, Señor. Y mientras tú estás ahí entregándole esas cargas al Señor y diciéndole, hey, Señor, es real. Hoy día he sido como un poco descubierto. Sí, pero también puedes recibir la verdad de la palabra para salir adelante. Yo quiero preguntar aquí en la sala. Estamos todos con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados. Quiero preguntar en la sala si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Si nunca ha recibido a Jesús en su corazón, yo no te voy a hacer pasar aquí adelante, simplemente allí donde estás. Levanta tu mano así para yo poder saber si voy a orar por alguien que nunca haya recibido a Jesús en su corazón. Sí, levanta tu mano bien, bien, bien alto para yo poder verla. Yo puedo ver tu mano. Dios te bendiga mucho. Qué valentía. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que nunca ha recibido a Jesús en su corazón? Y también, como tenemos gente en nuestro campus virtual siempre, o a través de esta prédica que va a quedar on demand ahí en nuestro canal, si estás escuchando y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, ¿qué tal si hoy día lo recibes? Y dices, wow, yo estoy en ese campo de batalla. Recibe a Jesús en tu corazón y será increíble, porque si tienes fe en Cristo, bien, entras en una dimensión diferente, aunque pienses equivocadamente. Sigue, repitan esta oración conmigo los que han levantado la mano en la sala. Y si tú lo hiciste ahí a través de nuestro campus virtual, escribe: yo acepto a Jesús. Yo acepto a Jesús. ¿Sabes por qué debes de hacerlo? Para poder orar por ti. Así es que vamos a orar, y repitan esta oración conmigo los que aceptan a Jesús. Señor, te doy gracias por traerme a este lugar. Hoy día, con un corazón sincero, quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por mis ofensas. Y ahora, con un corazón limpio, quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.